Okay, buenas tardes. El tema que inauguramos ahora es algo que yo le puse que se llama Más allá del humano. No sé si han leído las noticias en las últimas semanas, pero son justamente, hay mucho que se habla hoy en día en la tecnología de comunicación que tiene que ver con, por ejemplo, inteligencia artificial. ¿Han leído sobre los carros que se manejan solos? Sí, ¿verdad? Google ya está en eso hace rato. Apple parece que quiere para el 2020 entrar con ese tipo de cosas. Hay un montón de adelantos en la capacidad de crear partes del cuerpo a través de impresiones 3D. Entonces, miren, al mismo tiempo, cada vez más se habla en el mundo del consumo, en el mundo de la industria, que lo que se vende hoy en día son industrias de experiencia, ¿verdad? Piensen en eso. Cuando ustedes están en algún espacio virtual, lo que prima es la experiencia. Entonces, ahora la idea es justamente capturar esta experiencia de alguna forma. Entonces, el tema de hoy, más allá del humano, tiene que ver con un área que se llama transhumanismo, pero no la voy a usar ahorita exactamente, pero es o posthumanismo, pensar más allá del humano. Y vamos a tener a dos profesores que van a iniciar estas presentaciones. Y la primera presentadora es Paz Tornero. Paz es una profesora nueva en nuestra área de arte y también en áreas de teoría. Y justamente Paz trae un bagaje muy interesante. Ella es artista, pero justamente le interesa la investigación científica, le interesa la ciencia. Y nos va a hacer esta primera presentación sobre la resurrección de los muertos. Y después va a venir Cristian Mogrovejo, profesor del área de diseño, que nos va a hacer justamente una presentación muy interesante sobre inteligencia artificial y los problemas que esta conlleva. Entonces, son temas de mucha actualidad. No, la idea es que no se vuelvan expertos en el tema, pero que entren justamente a pensar en estas discusiones como lo hicimos en el otro tema. Entonces, vamos ahora con Paz.
Ok, ¿cuánto de aquí soy de la rama científica? ¿Estáis estudiando áreas científicas? ¿Nadie? ¿Humanismo? ¿Del área que estudiáis? O sea, Cocoa, bueno, área de humanidades. Bueno, os voy a leer la ponencia porque normalmente suelo llevar bastantes datos y además tengo mucha facilidad para despistarme. Entonces, ahora cuando termine, comentamos cualquier duda, me preguntáis. Yo voy a hablar de lo que significa esto del 2020, la resurrección de los cuerpos. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante, en un futuro, qué es lo que nos depara el destino. Os pido por favor silencio porque es verdad que se escucha bastante, se amplifica bastante el ruido. Os comento que la búsqueda del secreto de la vida es una de las tradiciones fundamentales en el arte, en la ciencia, la filosofía y la religión, desde tiempos muy remotos. Los griegos, por ejemplo, ya buscaban la perfección del cuerpo humano aplicando sus proporciones en las matemáticas, en la arquitectura y la astronomía. Para ellos, la belleza del cuerpo se basaba en la proporción simétrica de sus miembros. Pero el ideal de belleza ha ido cambiando a lo largo de los tiempos, aunque en todo ello se ha buscado una unidad de medida que nos sirviera de referencia para representar esa perfección, es decir, la belleza sublime. Los griegos mostraban especial atención por esta búsqueda de la belleza y la proporción del cuerpo humano, preocupados por determinar una serie de reglas matemáticas que permitieran y regularan sus medidas, establecieron la altura de la cabeza como la unidad de medida que sirviera de referencia. Sería el canon de 7 cabezas, el que instauran los griegos, más tarde 7.5, haciendo más esbelta la figura, y hasta 8 también, como encontramos, por ejemplo, en los cómics. En el Renacimiento, el redescubrimiento de las proporciones matemáticas del cuerpo humano queda plasmado en el famoso hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, que representa un estudio de dichas proporciones a partir de los textos de un arquitecto de Julio César, justamente se llamaba Marco Vitruvio, autor del Tratado sobre Arquitectura, que es el más antiguo que se conserva. Entonces aquí encontramos que Leonardo da Vinci le da al ombligo justamente el centro del cuerpo humano. Pero el arquitecto considera que el hombre con los brazos extendidos alcanza un ancho que es igual a la altura y por eso puede ser inscrito en un cuadrado y en un círculo. Bien, tenemos también al famoso pintor Durero, relevante en el siglo XVI, que influido por el arte clásico retoma el estudio de las proporciones que el cuerpo humano debe tener para ser considerado bello, es decir, a buscar, la perfección y la belleza sublimes. Las obras a las que aplicó el resultado de sus trabajos teóricos fueron, por ejemplo, Adán y Eva de 1507. Durer, un gran teórico, escribe libros como Instrucción para la medición en 1525 o Teoría de las proporciones en el 28, que constituyen un hito en la teoría del arte y son el origen de la antropometría científica moderna, es decir, el estudio de la medida del cuerpo humano. Sin embargo, las matemáticas, la propia ciencia y el universo se han encargado de mostrar que la belleza no es tan subjetiva como pensamos, sino que está regida por un número. Esto quiere decir que todo a nuestro alrededor está compuesto por las matemáticas. Dicho número fue descubierto y estudiado por los antiguos y no como unidad, sino como una proporción a tener en cuenta. Esta proporción se encuentra tanto en el cosmos, ya sea en la estructura de una galaxia, como vemos, como en la peculiar morfología de un caracol. También está presente en las figuras geométricas, obras de arte, etcétera. La belleza de las cosas, por tanto, esconde la proporción áurea, es decir, el número divino que se le llama también. Aquí vemos uno de los estudios importantes también del arquitecto Le Corbusier, que realizó en 1942, entre 42 y 48, y que además está basado también en la proporción áurea y a la vez corresponde a las medidas del cuerpo humano. Este sistema se aplica al diseño funcional, estético en arquitectura y en los objetos anatómicos en general. Así que el arquitecto Le Corbusier retomó con este estudio el antiguo ideal de establecer una relación directa entre las proporciones de los edificios y el propio cuerpo del hombre. Respecto a este sueño por conseguir la perfección del cuerpo humano y perseguirlo a lo largo de la historia, se cuenta que el escultor Miguel Ángel, cuando terminó su estatua de Moisés, una de sus obras más importantes, que mide alrededor de 2,35 metros, con un bloque de realizado en bloque de mármol, dice que quedó tan, cuenta la leyenda, que quedó tan impresionado que le tiró la herramienta y le dijo: ¿por qué no me hablas? León Battista Alberti, un gran arquitecto renacentista, afirma que el arte es el acto creativo y la forma de este acto creativo es la divinidad. Por tanto, el arte es un proceso divino. Pero la historia también nos ha dejado situaciones que demuestran la búsqueda de esa perfección casi mágica en el ser humano. Véase, por ejemplo, aquellos casos donde un tipo de material vivo se convierte en otra sustancia, tanto viviente como no viviente, mediante un proceso como llamamos de transanimación, ¿vale? O lo que es transferible. Como ejemplo tenemos numerosas historias, una de ellas, pues no sé si conocéis, en la mitología griega, la leyenda de Medusa, que fue una mujer mortal, y Atenea la castiga, siendo culpable de ello Poseidón, y hace que los cabellos de la joven se vuelvan serpientes. Según la mitología, además, el chorro de sangre que brota del cuerpo de Medusa, cuando Perseo le corta la cabeza, se convierte en un caballo que se llama Pegaso. Encontramos también en la historia la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Pues una creencia esotérica que está vinculada a la transmutación de la materia. Los alquimistas buscan la piedra filosofal para transformar cualquier metal en oro. Es decir, una disciplina filosófica que incluye nociones de química, de física, de astrología, metalurgia, espiritualismo y también arte. La Biblia. En la Biblia también encontramos esta idea de transmutación. La mujer de Olot convertida en sal por mirar atrás, mientras que Dios destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra en Israel. O Moisés, que tira su bastón en el suelo y se transforma en una serpiente. En nuestra propia tradición creamos estos monstruos y cada uno de ellos tiene la propia cualidad y distinción que ayudan a diferenciar lo que es la vida de la muerte. Por otro lado, encontramos en la historia la idea de resurrección o palingenesia, que significa que cada ser vivo cumple con un ciclo de existencia comprendido desde el nacimiento hasta la muerte para llegar después a la reencarnación. Perdón, en la India se habla de esta reencarnación utilizando el término sánscrito samsara, que significa vagabundear de un cuerpo a otro. El alma vagabundea de un cuerpo a otro. Vemos también la figura del golem. ¿Qué es el golem? Pues es en el folclore medieval y la mitología griega un ser animado fabricado de materia inanimada, normalmente barro o arcilla. La palabra golem aparece en la Biblia y en la literatura talmúdica, en la religión judía, para referirse a una sustancia embrionaria o incompleta. ¿Habéis leído todo o habéis visto la película de Frankenstein, no? Este personaje que crea el doctor Víctor Frankenstein, creado también por la escritora Mary Shelley en 1818. O el antiguo Prometeo, como le llama, perdón, el moderno Prometeo. La autora basa en los estudios experimentales del científico Luigi Galvani, quien utilizó el paso de corriente eléctrica en cuerpos de ranas y diversos animales. Estos experimentos mostraron la existencia de un flujo eléctrico animal que proporciona movimiento a los músculos, o sea que conseguían mediante esta técnica, pues mover justamente las patas de una rana. En aquella época, este descubrimiento fue revelador, ya que las posibilidades que se anunciaban respecto a cuestiones corporales, tales como la energía del cuerpo, la vida y la muerte, pues eran totalmente insólitas. El positivismo hacia el futuro científico y humano es un claro síntoma de la época del romanticismo, y son dichos descubrimientos donde sitúan a los científicos como grandes profetas. Más tarde, Giovanni Aldini, que es sobrino de Luigi Galvani, practica estos estudios con cadáveres de criminales y publica sus resultados. Tenemos también al científico Robert Collins, llamado el reanimador, que trabajaba en el Instituto de Biología Experimental de la Universidad de California y decidió primero afinar su método aplicándolo en animales. Y fue así como se dice, el 22 de mayo de 1934, probó sus experimentos en 5 perros a los que bautizó como Lazarus 1, 2 hasta 5. Primero los asfixia con gas de nitrógeno, esperó a que permaneciesen muertos durante 10 minutos y les aplicó su técnica. Los 3 primeros intentos fueron un fracaso, según reporta además la revista Time en aquel año, pero los siguientes resucitaron, aunque con una motricidad desequilibrada y alteraciones severas. Así que ciegos y con importantes daños cerebrales, los perros vivieron durante meses en la casa del científico hasta que murieron. El cirujano ruso Vladimir Demikov fue pionero en el trasplante de órganos en la década de los 60, finales de los 50, pero sobre todo en el trasplante sin una aparente motivación científica, como los perros de 2 cabezas por los que pasaría a esta oscura parte de la historia científica. Logró trasplantar la cabeza de un cachorro a un perro adulto, creando así una criatura grotesca de dos cabezas. Sin embargo, sus estudios fueron principales para otros doctores que comenzaron a trasplantar, a realizar trasplantes de órganos. Esta es una foto del mismo doctor ruso, y aquí ves como un diagrama, ¿vale?, de cómo funcionaría, bueno, cómo funcionó el trasplante. Seguimos. Aún hay más. A ver, otro doctor, Robert White, realizó operaciones en el centro médico de Cleveland en marzo de 1970. Ya pasamos a la década de los 70. Lleva a cabo el primer trasplante de cerebro exitoso sobre un primate al unir la cabeza de un mono al hombro de otro. Cuando la nueva cabeza despierta, estaba totalmente consciente y con sus funciones nerviosas craneales completas. Podía ver o leer, oír, incluso se dice que cuando pudo le mordió el dedo al doctor. Así que esas son las leyendas que se cuentan. Así que el primer trasplante con éxito, ¿vale?, de una cabeza, que solo duró 2 días. Luego murió. Los trasplantes posteriores consiguieron extender el periodo de vida del animal, pero nunca se llegó a resolver el problema de la parálisis derivada de haber seccionado la médula espinal. Bueno, ¿y qué pasa hoy en día? Pues que a 196 grados bajo cero encontramos 47 cadáveres que se mantienen congelados en espera de ser resucitados, y esto pues no es ciencia ficción, existe. En pocos lugares, como la Fundación Alcoa, la foto que tenéis a vuestra izquierda, en Arizona, ellos tienen la premisa de conseguir la inmortalidad. La técnica se llama criogénesis y se aplica en la medicina y en la ciencia para la conservación de células, tejidos y embriones en sus primeros días de vida. Tenemos también un caso a resaltar en Pittsburgh, en el Safar Center, otro centro peculiar. Los científicos tomaron un grupo de perros con la sustitución de su sangre por una solución salina a 7 grados centígrados. De este modo, inducen a los animales a un estado de muerte aparente, porque no respiran, no tienen actividad cardíaca ni señales cerebrales. Pero después de 3 horas en estas condiciones, reponen la sangre en el cuerpo de los perros, estimulado con electroshock y oxígeno, para resucitar el corazón y los pulmones. Y así comienzan a vivir de nuevo, parece, no lo sabemos, sin ningún daño en los órganos vitales. Bueno, en nuestra época contemporánea, la creación divina se manifiesta dando lugar a clonaciones y a los androides. El clon tuvo su nacimiento en la mano del científico Ian Wilmut, quien extrajo una célula de una oveja femenina adulta en el 1997, y la llama Dolly. Más tarde, en 2004, el científico escocés intenta conseguir permiso para realizar un ensayo de clonación terapéutica humana. Bueno, seguimos. La separación cartesiana del cuerpo y la mente deriva en la desmaterialización del cuerpo, causa del progreso científico y tecnológico. Como dice el filósofo Wilhelm Flusser, la mente humana es incapaz de comprender y mucho menos de aprovechar todo el progreso que ella misma desencadenó tan livianamente. Biotecnología, inteligencia artificial, tecnología de la información, nanotecnología, clonación, prótesis, cuerpos biónicos, microchip, conforman los campos defendidos por el transhumanismo, que lo vais a ver siempre con la sigla H+, que significa humano mejorado. Es un movimiento intelectual que afirma la posibilidad y necesidad de mejorar la condición humana. O sea, ahora mismo somos cuerpos imperfectos y debemos prescindir de esta imperfección, de estas enfermedades, de este sufrimiento y, por tanto, de nuestro cuerpo orgánico. El transhumanismo ha ganado adeptos como una nueva forma de pensar sobre la premisa de que la condición humana es inalterable, es decir, sí podemos alterarla. Defiende que el humano se va a convertir en máquinas superinteligentes, así que las redes neuronales artificiales serán capaces de superar a los mejores cerebros en prácticamente cualquier disciplina. Como dato a tener en cuenta, en el año 1995 las ratas y ratones estaban a la vanguardia de la ciencia conocida como ingeniería de tejidos, que permite a los laboratorios hacer crecer la piel y otros cartílagos para el trasplante en seres humanos. Así que el transhumanismo también afirma conseguir el bienestar emocional a través del control de los centros del placer. Por ejemplo, tendremos píldoras de la personalidad, que serán nuevas drogas que nos ayudarán a modificar nuestra propia personalidad, por ejemplo, superar la timidez, incrementar la creatividad y aumentar la capacidad emocional. También el transhumanismo defiende la colonización espacial y la ampliación de la expectativa de vida, ya que será posible utilizar terapia de tipo genético y otros medios biológicos para bloquear el proceso de envejecimiento y estimular el rejuvenecimiento y la reparación de los tejidos. Viviremos en un mundo, bueno, o vivirán en un mundo interconectado, existirá una conciencia colectiva. Seremos, por tanto, seres postbiológicos en un futuro que será posible emigrar de nuestro cuerpo orgánico a un sustrato puramente digital. Así que encontramos como definición en este tema la palabra singularidad como un posible acontecimiento futuro en el que, según se predice, el progreso tecnológico y el cambio social se acelerarán con el desarrollo de una inteligencia sobrehumana, de tal manera que ningún humano anterior podrá comprenderlo o predecirlo. Bueno, aquí tenemos, ahí a lo lejos, ¿veis una foto? Esto es la publicidad de un congreso que se lleva realizando, si no me equivoco, de 2012, donde los, digamos, mayores representantes del transhumanismo, que normalmente son los científicos que trabajan, por ejemplo, en Silicon Valley, pues tienen lugar de encuentro para hablar de los desarrollos tecnológicos y biotecnológicos. Y terminamos con este científico biólogo que se llama Edward Wilson, ganador de más de 100 premios científicos, que él afirma que uno de los grandes problemas de la humanidad se encuentra en todo aquello a lo que el hombre se tendrá que enfrentar en las próximas décadas, es decir, del tema que nos compete, por sus cuestiones éticas, consecuencia de este desarrollo científico. Así que pronto, gracias a la biotecnología, la nanotecnología y la robótica, podremos modificar el genoma de nuestros hijos o crear implantes cerebrales para mejorar nuestra inteligencia. Ahí es donde interrumpen de nuevo, según el científico, las humanidades, porque son las encargadas de resolver los problemas morales, filosóficos y sociales que tales avances producen y van a producir. Así que dice que promocionemos las humanidades, que son lo que nos hace humanos, y no usemos la ciencia para hacer, como afirma el tonto, con esa fuente inagotable y absoluto e inigualable potencial que tenemos, que es el futuro humano. Y ya, ahí, gracias. Siguiente, ahí lo tenemos. Acabé con esta imagen, siempre me gusta acabar con una imagen cómica, ¿no? Pero esta es justamente, tenemos un robot que sostiene un cráneo y se pregunta to be or not to be. O sea, como robot seré descendiente del ser humano, del cuerpo orgánico o no, no se sabe. Bueno, gracias entonces.
Listo, agradezco su paciencia por tolerar los problemas pretecnológicos que tenemos.
Ya, bueno, esperemos que no se nos vaya muy seguido la luz, pero si es que se va, hacemos lo mismo y tratan de apuntar a sus jóvenes ojos de acá, que asumo que están bien. Voy a hablarles de inteligencia artificial. Primero vamos a ver un pequeño video.
I'm in Germany to meet some very clever robot-files, and apparently a very clever robot. Just how clever, I'm here to find out. One of the great paradoxes that has been thrown up by research into robots is this. Robots and computers are very, very good at things we find very difficult, such as long division and VAT returns, but they're very, very bad at things we find extremely easy and instinctive, such as walking, talking, and seeing. We tend not to think of seeing as a form of intelligence, but it most definitely is. It's not a simple matter of light going into your eyeballs. You also need your brain to process all the information so you know what things are, how far away they are, all that sort of thing. And we tend to forget that as children, human beings learn to see. And similarly, robots, such as my old mate Asimov here, must learn to see as well. This Asimov is the smiley, smarter brother of the one I met at Disneyland. It looks at the world through two camera eyes. We interpret these images as a man waving, but to begin with, Asimov can't interpret anything at all. Professor Koenig here may as well be a psychedelic swirl of digital rubbish. So, Professor, Asimov is just an uncomprehending box of electronics. So how do you make him look and learn?
We start teaching Asimov to see just the way a baby starts to explore the world. So if you put an object close to the baby in its reaching distance, the baby immediately attempts to tries to fixate it or to grasp it. So going close to his grasping and reaching distance shows him this is an important object and he should try to attempt to fixate.
So he's locked on target.
Yes. Sort of. As long as you are in this close distance, in this reaching distance, the robot will try to keep interaction because any object which is in this reaching distance is very important for him.
So if I walk over there,
then he will lose interest in you.
As indeed he has. Well, that's a very familiar sensation.
Yeah. We also can use acoustic cues, calling Asimov to raise his attention.
Asimov, look at me. Oh, there you go. All right, mate. Once we have Asimov's attention on an object, he can have a go at identifying what it is. Now, he's already learned about 100 different things. I've got someone here, I'm going to try them out. And this, incidentally, is merely because his ears aren't really good enough for the voice stuff over a distance. This is a direct tap into his brain. Anyway, Asimov. Toy duck. Yes, that is correct. It is a toy duck. Next, I want Asimov to learn something new. I've brought along two objects for him to identify. One is his grandpa from the 1950s, and the other is a Mini Cooper, the British one. So, he's never seen these before. He's learning these from scratch. So let's see what he makes of this. Asimov.
Then an object. Grandpa. Grandpa, say, yes, this is correct, or no, this is wrong.
Yes, this is correct.
Okay.
That means he's learned it. We'll try that out later on. We'll go back with Grandpa, we'll see if he remembers who he is. Next, the Mini Cooper. Asimov. Pay attention, it's one of the most important small cars in history.
Mini toy car.
Mini Cooper.
Mini Cooper. Okay.
Right. Now let us see if the lad can remember
Grandpa. As you know, Grandpa. And now, it's not a toy car, remember? It's now a Mini Cooper. As you know,
Mini Cooper.
Precocious little brat, isn't it? Good.
Yeah. El video se extiende un poco más, pero les recomiendo ver un poco más sobre Asimo. Y este video en realidad es relativamente viejo. Las cosas que puede hacer, pero lo más impresionante es que nos parece como tierno. No sé si les pareció cute, así es como raro que nos parezca así cute. Vamos a ver algunos conceptos entonces que se aplican en inteligencia artificial y qué está pasando con Asimo. ¿Por qué nos parece tan raro ve a ese robot, a esa máquina actuando como un niño o actuando como un ser inteligente? Más allá de eso, un ser que siente. Entonces aquí los primeros problemas que se presentan para mimetizar o para hacer una máquina utilizando el cuerpo humano, utilizando el concepto de humano como modelo, son fáciles relativamente. Entonces, como vimos, Asimo tenía sensores y tenía una interfaz de comunicación con el exterior, pero también tenía en su interior capacidad de procesamiento. Entonces, eso llevado a la fisiología, el modelo que se utiliza, se puede pensar en términos de aferencia y eferencia. En medicina, en fisiología, en anatomía, la aferencia es un concepto relacionado con el sistema nervioso central. Y son las señales que entran, son todos los organismos, las células, las neuronas, las células del sistema nervioso central, etcétera, que se dedican a utilizar señales entrantes o hacer que las señales del exterior entren. En inteligencia artificial o en el diseño de máquinas inteligentes, se diseñan en forma de sensores, para escuchar, para ver, como cámaras, micrófonos, en conductores, que es toda la circuitería, toda la red de circuitos interna, y transmisores también, obviando los circuitos y haciendo que las cosas sean más inalámbricas, y los procesadores, y aquí ya entramos a hablar de otro concepto, que son las redes neuronales artificiales. Entonces, las redes neuronales artificiales son un conjunto de microchips, de semiconductores y de programas y de lenguaje de programación que replican el funcionamiento del cerebro. Y eso hace que la máquina, al adquirir información, la procese y después tome decisiones. Después tenemos siguiendo con este modelo fisiológico la eferencia, que son las respuestas a esa información que se procesa. Entonces son los efectos salientes y que sirven para solucionar problemas en el exterior, para tomar decisiones y se conocen como o tienen conectados actuadores o en inglés actuators, que son como motores o elementos de interfaz física que sirven para ejercer una acción física sobre el mundo, sobre el exterior. Entonces tenemos aquí para que el objeto de inteligencia artificial logre hacer un ejercicio, ejercer una acción, tenemos primero los sensores, que son los que le sirven para conectarse con el mundo, que se llaman transducers en inglés, o sea, son los que transforman la energía de un tipo en energía de otro tipo. Por ejemplo, la temperatura del cuarto la transforma en energía eléctrica para entender cuál es la temperatura en términos de información. Después tenemos perceptors, que es otro concepto de inteligencia artificial, que son todas estas conexiones de redes neuronales que sirven para percibir y hacer sentido de la información. Y después los actuators, que son los motores e interfaces físicas que sirven para mover y determinar cambios en el espacio. Otro, aparte de la aferencia y la eferencia, otro concepto súper importante es la de la retroalimentación. Tenemos esa señal de entrada que entra con información sobre el material, por ejemplo, si estamos tocando algo, el material, la textura, las características físicas, la temperatura, la resistencia, etc. Y este se genera un modelo basado en la información de esos sensores. Después esta señal se amplifica. Hay un ejemplo de que tampoco es muy nuevo que digamos, desde la década anterior, que se hacían experimentos en prótesis humanas que podían amplificar las señales eléctricas. Si uno toca esto, la señal eléctrica es mínima. Entonces hay la posibilidad, hay la posibilidad de conectar amplificadores directamente al sistema nervioso central. Esta señal mínima eléctrica que yo adquiero cuando toco madera, por ejemplo, se amplifica y puede circular en el sistema nervioso y me da retroalimentación. Y si es que yo no tuviera mi mano y tuviera una prótesis y estos sensores con esta amplificación conectada directamente al sistema nervioso central estuviera funcionando, yo sentiría la madera. Y ese es otro concepto que vamos a ver después, que es el difícil. ¿Cómo hago para sentir? ¿Qué es sentir? Después, una vez que ya tienes ese efecto de entrada, puedes decidir sobre el efecto de salida y dices cuánta presión puedo ejercer aquí para que no se rompa. ¿Cuál es el área de contacto que estoy experimentando? Y en cuanto a manipulación ácimo, cuando vean los videos después de esta clase, para ver que ahorita ya puede abrir un termo de agua y puede coger tazas de poliestireno, como calculando cuál es la fuerza que tiene que hacer para no romper. No como el chapulín en ese capítulo que rompía todas las cosas cuando... Retroalimentación, entonces es el efecto, se siente el efecto de la acción, se transforma el material, se reconoce esa transformación como información dentro del cerebro artificial y se varía el efecto. Y eso es como una cadena cerrada en la que yo siento, tomo decisiones, acerca de mis decisiones se hace una transformación, después vuelvo a sentirla y así. Entonces tenemos que es un acto súper complejo y se necesitan hacer un montón de cálculos y de procesamiento de datos dentro de computadoras y de redes neuronales artificiales, millones por segundo para poder hacer ese cálculo. Entonces, el nivel al que ha llegado Asimo al poder abrir y manipular objetos es bastante alto, pero eso nos dice lo difícil que es. Y después, si seguimos con este modelo de la fisiología, podemos darnos cuenta lo complejo que es el funcionamiento del cuerpo humano en sí mismo. Después, para la inteligencia artificial en sí misma, tenemos que ir a algunos pasos según Marvin Minsky, que es uno de los padres que todavía viven de la inteligencia artificial. En 1961 él describió cuáles son los problemas que hay que resolver para obtener inteligencia artificial. En esas épocas todavía eran problemas relativamente fáciles. Entonces, tenemos primero, se necesita que el aparato realiza una búsqueda de soluciones a problemas. Entonces, la inteligencia artificial se trata de resolver problemas. Pensaba que inteligencia es como uno gestiona la información. Esa información ingresa a nuestros cerebros, nosotros la gestionamos, la conservamos y hacemos uso de ella después para hacer un efecto en la sociedad o un efecto en el mundo físico. Entonces, entendiendo así a la inteligencia, vemos que lo que primero que se tiene que resolver es la búsqueda de soluciones ideales. Entonces, una máquina debe tratar de buscar. Y en este paper, de alguna forma, nos muestra los circuitos que se necesitan en términos generales para hacer esa búsqueda de soluciones. Después, una vez que se sabe cuál es la solución ideal para cierto problema, se pueden buscar patrones. Y el cerebro artificial comienza a decidir cuál es la mejor solución de acuerdo a cada caso. Después, el aprendizaje. Una vez que ya reconoce los patrones, comienza a aprender y dice, esto es bueno, esto es malo, esto funciona en ciertas situaciones, esto no. Y después la planificación, eso quiere decir que de aquí en adelante yo voy a utilizar siempre esto. Así que cuando se le presenta un problema al objeto de inteligencia artificial, debería ser capaz de al menos operar en esos cuatro niveles y producir un efecto. Después, ¿cómo funciona la aplicación de redes neuronales para esto ya en la actualidad o relativamente en la actualidad? Es este modelo fisiológico del que ya hablamos, utilizando procesadores, programación, pero más que nada esta idea de redundancia también. Entonces, hay estudios específicamente de los que habla Richard Dawkins, el famoso genetista, que analiza cómo el cerebro funciona como una red de redundancia, haciendo esta analogía con la inteligencia artificial y el manejo de información. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos el mundo, descartamos todo lo que no es importante y le damos más importancia a lo que está siendo información nueva. Entonces, si yo les estoy viendo a ustedes, casi todo el resto del aula es una redundancia, no la estoy percibiendo realmente, sino mi cerebro hace un modelo, y ahí cada vez que alguien se mueve o habla, es información nueva, y yo me pongo bravo. Después, la inteligencia artificial general, ahí es el problema. Aquí entramos a los problemas duros o difíciles. Es para reproducir todos los procesos humanos. La inteligencia general artificial tiene como gran meta llegar a esta idea de singularidad, que es una máquina que no sea que no se pueda distinguir entre una máquina y un ser humano, que una máquina pueda hacer absolutamente todo. Pero todos esos procesos de inteligencia artificial, manejo de información, sensores, no son suficientes y los problemas son más difíciles y todavía estamos muy lejos de poder resolverlos. Por ejemplo, el razonamiento, la representación de las cosas, la idea de abstracción, la idea de sentido común, planificar y especialmente la idea de agencia. Es decir, es una máquina, un agente social, o sea, es una máquina capaz de tomar decisiones por sí misma, ejecutar acciones con una motivación personal, incluso emotiva, para generar un cambio en la sociedad. Esa es la gran pregunta, ¿qué hacemos con esas máquinas? Con el modelo de Weber y Adams de acción performativa, o sea, puede performar una máquina, puede mentir. Acción normativa, puede seguir las reglas, puede entender cuál es la moral detrás de las reglas. Acción teleológica, puede hacer algo ahorita que le beneficie en el futuro como una especie de estrategia. Y acción comunicativa, se puede comunicar con las demás máquinas o con los seres humanos de tal forma que sea creíble o de tal forma que se encuentren valores detrás de lo que está comunicando. Y hay algunos test, el más famoso es el test de Turing, que es el test que ustedes chatean con una máquina, por ejemplo, de inteligencia artificial. Hay una que se llama Cleverbot, que es chistosa, es interesante. Y chatean con alguien, con una máquina, y les va respondiendo cosas de acuerdo a lo que ustedes preguntan. El test de Turing dice que pasa el test si es que ustedes no cacharon que es una máquina. Entonces, tenemos dos tipos de problemas. La inteligencia artificial funcional, reproducción de procesos fisiológicos, o más bien dicho, utilizando la fisiología como modelo, pero es dependiente, no es intencional. No existe una causalidad en lo que hace la máquina. Y tiene que ver con este concepto de epifenómenos, es decir, que la epifenomenología dice que todos los sentimientos salen de acciones físicas y de procesos físicos y fisiológicos. Después, la inteligencia artificial general plantea los problemas realmente difíciles. Es independiente, intencional, hay una idea de filosofía y de emotividad. Entonces, los conceptos son súper difíciles. Estos son los que David Chalmers, que es uno de los psicólogos de la inteligencia artificial de hoy en día, llama los problemas duros. ¿Cómo hacemos? El mismo Marvin Minsky comienza a plantear un problema de tres cerebros: el primer cerebro, que es reactivo; segundo cerebro, el cerebro B, que es deliberativo, o sea, comienza a pensar; y el tercer cerebro, que es reflexivo, que dice si está bien o mal, y ya es un cerebro casi moral. Después tenemos aquí esta idea de la conciencia por capas. Primero con las reacciones instintivas, después reacciones aprendidas, y de aquí en adelante el pensamiento deliberativo, reflexivo y autoconsciente es el difícil. Eso es lo que es todavía muy complejo hacer que una máquina produzca. Primeramente porque para que exista eso, la máquina tiene que ser libre e independiente, y eso todavía no se ha logrado. Después tenemos el problema de qualia, que es ese sentimiento de la rojez, del rojo. Cuando ustedes prueban un lamen un helado de mora, si les gusta, ese gusto es lo que se conoce como qualia. De ahí a que el cerebro pueda procesar que es medio agridulce y que es tiene tal temperatura y tal textura, eso es una cuestión fácil de entender y se explica por cuestiones neuronales. Pero lo que no podemos explicar es por qué me gusta o por qué no me gusta algo, y eso es en definitiva lo que es qualia y cómo sabemos si una máquina puede hacer eso. Entonces, los acercamientos de primera persona dicen que el gusto es irreplicable. Los acercamientos de tercera persona dicen que, o también se llama materialistas o funcionalistas, dicen que si yo logro replicar exactamente todos los procesos fisiológicos, voy a lograr que al final genere la sensación de gusto en una máquina, sin necesidad de hacer otra cosa. Después tenemos la idea de agencia moral artificial, que es nuestro último problema duro, problema difícil de resolver, que es tiene que ir o puede ir un robot a la cárcel. ¿Cómo sabemos eso? Entonces, aquí he puesto un análisis pequeño de un ensayo de Kenneth Hima, que es un analista de leyes, que habla sobre agencia moral artificial. La agencia moral es si es que un ser, cualquiera, artificial o natural, puede hacer algo, algún cambio, ejercer un cambio en la sociedad, pero de forma responsable. Y después decimos, si es que hace estas acciones basadas en valores, en la capacidad de razonar, en la capacidad de deliberar, ¿le podemos imputar responsabilidades o no? Uno de los más grandes ejemplos que pasó recién es el Google Self-Driving Car, que cuando tenía que decidir entre, estaba yendo a toda velocidad por la calle y había una niña y un señor de 40 años, tenía que decidir a quién matar, porque no podía parar porque atrás había más gente. Entonces, ¿cómo hace la máquina para decidir eso? Entonces, necesita una agencia moral o necesita una moralidad que, según muchos, solo puede venir dada por qualia. O sea, la máquina tiene que sentir empatía y decir, si hago esto, le va a doler. Y si le va a doler, mejor no le hago, porque ella sintió dolor. Y finalmente, el momento de que estamos ahora, creo yo, es de zombies funcionales. Es decir, los zombies funcionales, según David Chalmers, son los que existen, sienten, adquieren información, pero no tienen conciencia. Y esos son los robots a los que estamos expuestos hoy en día. Chévere. Gracias.